¿no? Ya cuando no estás de acuerdo con algunas de sus opiniones, entonces ya te tratan como tonta, como que, ay, tú ni sabes, tú cállate, yo te digo por dónde, y así, como que era incómodo.
Feminismo.
Interseccional.
Transincluyente.
Deconstrucción.
Friki. Friki.
Cultura pop.
Literatura.
¡Esto es FemNormal!
Bienvenidos todos, todas, todes a una nueva entrevista de nuestro especial de la FIL en FemNormal. Yo soy Edna Montes.
Y yo soy Merce Garcés. Y el día de hoy nos acompaña la maravillosa Abril Pozas.
Abril Pozas es una escritora de Guadalajara, estudió Letras Hispánicas en la UDG y fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha sido también reportera, bartender, editora, mesera, traductora, redactora y community manager. Colaboró en revistas como Reverso, Punto de Partida, Mantis y Cine Premier. También aparece en las antologías Moscas, Niñas y Otros Muertos, Río entre las Piedras, El Silencio de los Cuerpos y Días Idénticos a Nubes. Coordinó el anuario Gato Rex para Paraíso Perdido y publicó El Triunfo de la Memoria, su primer libro de cuentos en solitario, y Esto no es una canción de amor, su primera y más reciente novela en Editorial Paraíso Perdido. Actualmente da clases, come queso, bebe cerveza y aprendió a construirse otro hogar en Santa Tere junto a dos gatos adorables.
Recuerden que pueden donarnos un café para que sigamos produciéndoles contenido maravilloso de FemNormal, y sin más preámbulo, los dejamos con la entrevista.
Nos da mucho gusto tener a una escritora maravillosa de invitada en nuestro podcast, que somos súper fans de Abril Pozas. Abril,
hola.
Muchas gracias por venir, por aceptarnos la invitación.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, me siento muy honrada de estar aquí con ustedes.
Y bueno, vamos a hablar un poco de tu carrera y de tu escritura. Y pues para empezar, ya sabes la pregunta de cajón. ¿Cuándo decidiste ser escritora o cuál fue el momento en que tú dijiste, yo quiero hacer esto con mi vida?
Pues la escritura siempre, desde chica me gustaba, porque como mi mamá era muy buena lectora, ella me pasaba todos los libros que podía leer cuando no había caricaturas en la tele, o que estaba aburrida, me pasaba libros. Me empecé a dar cuenta de que lo que me emocionaba de la televisión también me podía emocionar en los libros, y eso era algo que en la escuela no nos decían, como, o no nos demostraban realmente que podía suceder. Pero con los libros en casa me di cuenta de que se podía y cómo se podía también uno como lector involucrar con los personajes y emocionarse y todo eso, y me di cuenta de que yo podía hacer eso también, de alguna forma. Aunque de chica no tenía como proyectado bien de, voy a ser escritora cuando crezca, sí fue como la semillita. Y en la secundaria, a finales de la secundaria me di cuenta de que disfrutaba mucho las clases de español y las lecturas, de hacer ensayos, de hacer reportes y hacer ejercicios y todo eso. Y una maestra me recuerdo que me dijo, pues puedes estudiar letras. Y yo, ¿se puede estudiar eso? Sí, puedes estudiar eso y te puedes dedicar a eso y no sé qué. Entonces ya a partir de ahí como que se me ocurrió que tal vez podría ser una buena carrera.
Y la otra pregunta obligada es, ¿cómo fue el momento en el que te asumiste ya como escritora así profesional con todas sus letras? Porque creo que para nosotras siempre es complicado, ¿no? Como los vatos tienen toda la seguridad del mundo, pero nosotras sentirnos como escritoras, ya nombrarnos escritoras y creer en lo que hacemos ya es diferente.
Híjole, ha sido un proceso de varios años. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, pues todo el mundo estábamos bien verde y hacíamos nuestros escritos, así, todos los que estábamos ahí en letras, o la mayoría de los que estábamos ahí, pensábamos que la carrera podía ser el paso lógico para convertirte en escritor o en escritora. Ya después nos dimos cuenta de que no necesariamente funciona así. Sirve para otras cosas, pero tal vez para ser escritor no, porque no es como que, voy a estudiar medicina para ser doctor, ¿no? Sino, con letras es un poco diferente. Pero recuerdo que yo conocí sobre todo compañeros que como bien dicen ustedes, ya se asumían como escritores, ¿no? Y se presentaban como escritores, como poetas, como este cotorreo, aunque no hubiera un libro que los respaldara para comprobar eso, o que todavía ni siquiera hubieran publicado algún plaquet o algún fanzine o algo, ¿no?
pero como tenían textos ahí en su casa y en sus libretas, eran ya escritores. Y yo en esa época no podía como concebirlo, pues. O sea, se sentía que era un proceso que iba a durar más tiempo. Y empezó a pasar el tiempo y por ahí me gané una beca y así, pero en esa época todavía no me consideraba tal cual como escritora. Recuerdo que cuando entré a firmar el contrato de la beca, era como si te contrataran para trabajar y decía que el puesto era escritora, ¿no? Y para mí era como, ay, güey, esto está muy cabrón, esto no, creo que no es cierto, creo que estoy diciendo mentiras. Y pasaron los años y fue hasta como por ahí del 2011, que en esa época yo no tenía nada publicado, un cuento, nada más en una antología, era todo lo que tenía. Y un amigo que falleció el año pasado, Iván Trejo, me invitó a un encuentro de escritores sin libro, pero representando ahí a al gremio de los periodistas, porque en esa época era reportera. Y recuerdo que al final de una plática se me acercó y me dijo, ¿cuándo te lo vas a tomar en serio? O sea, ¿cuándo vas a empezar a hacer ya realmente las cosas que te van a llevar a publicar y a dedicarte a la escritura? Y no sé qué, como que se me quedó en la cabeza un buen rato y a partir de ahí, poco a poco, porque no fui muy rápida, pero sí lo empecé a hacer, empecé a tomar como los primeros pasos para hacerlo. Y yo creo que hasta que salió el libro de cuentos en Paraíso Perdido, el de El Triunfo de la Memoria, ya podía con seguridad decirle a la demás gente, soy escritora porque ya tengo aquí el libro, ¿no? Y estoy escribiendo más. Pero sí ha sido una cosa muy curiosa, pues, aprender a asumir esa posición, porque creo que también luego las demás personas piensan que un escritor o una escritora tiene que ser de tal o cual modo, y yo sentía que no cabía tampoco ahí, entonces era difícil, pues, pero ya no me cuesta trabajo, ahora sí ya digo que soy escritora. Sí, son como de los pequeños grandes logros, ¿no? Cuando empiezas a aceptarte ciertas cosas, como que...
Por ejemplo, ahora que nos hablas de que tenías amigos escritores, ¿no? Y este amigo que te dijo, ¿cuándo te la vas a creer? ¿Cómo fuiste armando tú tu comunidad? ¿Si encontraste luego, luego espacio? ¿Si encontraste esa sororidad con otras escritoras? ¿O cómo has logrado nutrir esta comunidad que has creado a tu alrededor?
Fíjate que al principio tenía contacto con un grupo de escritores más chiquitos de los que fuimos a ese encuentro, de hecho, en el 2011 en Monterrey. Como que se creó una amistad padre, y relaciones chidas así entre todos, y a pesar de que estamos como desperdigados en todo el país. Teníamos nuestro chat y nos mandábamos mensajes por Twitter y platicábamos cada que podíamos y nos compartíamos buenas noticias y malas noticias y así. Pero creo que al principio, más bien lo que yo noté es que había uno o dos personajes, escritores, hombres, que era más bien esta onda de yo te voy a enseñar el camino y te voy a poner debajo de mi ala. Y una que es pues media mensa y que no sabe qué onda, dices, bueno, pues tal vez esta persona sabe por dónde y me va a ayudar. Y creo que en el fondo piensan que sí lo están haciendo, o sea, o incluso hacen cosas que dices, ah, sí me está ayudando, pero luego ya sale esta cosita que pareciera que se están cobrando, que van a empezar a cobrarse, y ahí es cuando ya no está tan chida la cosa, ¿no? Ya cuando no estás de acuerdo con algunas de sus opiniones, entonces ya te tratan como tonta, como que, ay, tú no sabes, tú cállate, yo te digo por dónde, y así, como que era incómodo. Y eventualmente, pues, ese tipo de conexiones se separaron, pero creo que en los últimos años, en mi caso, yo creo que en los últimos 3 años, 4 años más o menos, he tenido como más contacto con escritoras, mujeres. Aquí en Guadalajara, digo, el ejemplo está aquí mismo, pero también en otros estados de la República, ¿no? Que eso se me ha hecho muy padre porque siento que se siente como más se empezó a sentir como, como una actividad más urgente, en el sentido de que, a ver, ya tenemos que buscarnos y localizarnos y encontrarnos y saber lo que estamos haciendo para ayudarnos a salir, ¿no? Y he conocido escritoras muy, ¿cómo se dice? Muy talentosas, pero que además son como, muy chidas porque de veras comparten su espacio, su experiencia, su tiempo, y sus plataformas para hablar de otras escritoras. Y a mí eso me parece increíble, pues, y saber que no van a llegar luego a tocarte la puerta y ahí, ¿te acuerdas del favor que me debías? O sea, eso se me hace, ¿cómo se llama? Como muy característico de los grupos de escritoras que no he podido ver tan de cerca, o al menos a mí no me ha tocado con otros clubs de Tobis que de pronto se arman, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy, muy bonita, aparte de enriquecedora y de toda la gente que he conocido, como que dices, ay, güey, es chido cuando alguien con tanto talento es, ¿cómo se dice así? De dadivosa, tan, como que te recupera la fe en la humanidad un poco y también hace que tú misma seas más humilde y estés al pendiente de las oportunidades que puedas tener para apoyar a alguien más, ¿no? Porque es como de cadenita, y eso está muy chido.
Una cosa que a mí me gustaría tratar mucho es esta anécdota que ya has contado varias veces, pero a mí se me hace muy importante, de cómo fue el proceso de ahorrar para escribir tu novela y darte ese permiso de ese año dedicarte nada más a escribir.
Pues es que ¿cómo se dice? Piensa que dedicarte a la escritura es muy, puede ser más sencillo, o puedes encontrar más espacios para dedicarte nada más a escribir y hacer nada más lo que te gusta, ¿no? Pero sí, puede ser un proceso un poco difícil para algunos, a otros no tanto, pero depende de diferentes cosas, ¿no? Y yo recuerdo que mucho del freno que tenía para dedicarme a escribir era el aspecto económico, porque, pues, sí está padre tener como esa vida romántica en la que eres un artista y nada más comes pan y agua y lo que sea durante un tiempo, pero llega un momento en que dices, a ver, no, ¿por qué tiene que ser de esta forma, no? ¿Por qué no puede ser como la de un contador o como la de alguien más, no, que se dedica a eso? Pero bueno, en lo que sí era, encontraba uno la forma de hacerlo o no, comencé a planear, por ejemplo, esta novela, ¿no? La de Esto No Es Una Canción de Amor, por ahí del 2013, una cosa así. Pero no me animaba realmente a escribirla, hacía nada más como las anotaciones, y eso mientras el resto del día estaba trabajando, ya estaba en una agencia de publicidad en ese entonces. Y luego también está chistoso cómo uno se intenta como disculpar con la que era uno hace unos años, ¿no? Con tu yo adolescente que era, pero tú me prometiste que ibas a ser escritora. Estoy escribiendo, estoy haciendo redacción, estoy haciendo texto, reclamando nada y cállate y termínate la sopa, ¿no? Una cosa así. Y durante un tiempo así fue, mientras estaba en la agencia de publicidad, que aprendí a hacer muchas cosas que jamás hubiera sospechado, y me la pasé muy bien y conocí gente muy chida y todo, o sea, no fue horrible, y además obviamente me mantuvo, comí, pero luego me empecé a dar cuenta de que, bueno, ya tenía que tomar otro de estos pasos que me había dicho mi amigo, ¿no? Para que me lo tomara en serio. Entonces empecé a ahorrar, porque además me di cuenta de que podía ahorrar, ¿no? Estaba en esta posición en la que podía hacerlo, porque por fortuna tengo mi salud, no tengo hijos, no tengo grandes compromisos económicos, entonces, bueno, empiezo a ahorrar. Y ya cuando me di cuenta de que tenía un buen colchoncito, dije, bueno, tal vez ya es momento de arrancar con la novela, y antes entré a un taller express que dio Juan Pablo Villalobos aquí en Guadalajara hace unos años, así como para empezar a escribir esa historia, y pues me animé, me acerqué a mis ex jefes y les dije, ¿saben qué? Ya tengo que escribir, ya no puedo no estar haciendo eso, y bueno, se portaron buena onda, me salí, y fue como una carrera a contrarreloj, bueno, no a contrarreloj, más bien a contra el iba pasando las semanas, nada más veía cómo se iba reduciendo el dinero, y era como, chin, tengo que acabar para empezar a buscar trabajo otra vez. Es como el, como dice Bart Simpson, el eterno forcejeo, ¿no? Consigues un dinero, lo usas para escribir, luego tienes que volver a buscar de dónde mantenerte. Y al final del año tuve que empezar a buscar otro trabajo también. Entonces, digo, ya como freelance y así, con más libertad para poder hacer mis cosas, pero sigue siendo mayor parte del tiempo ganar para la papa, por así decir, que dedicarme de lleno a la escritura todavía. Pero al menos creo yo que de cierto modo le estoy dando prioridad a lo demás, a lo mío, pues, para ya dedicarme a hacer lo que quiero. Y muchas de las decisiones de trabajo que he tomado últimamente han sido como, está bien, me voy a fregar 3 meses, pero en 3 meses me salgo y ya puedo empezar a escribir mi proyecto. Y es un ciclo distinto.
Y es que de repente parece que romantizamos mucho esta idea de, o como tú dices, ¿no? El escritor bohemio muerto de hambre, pero que vive del arte mágicamente.
Sí.
O también esta... O sea, nosotros como escritoras tenemos esta bronca en la que muchas amigas vemos que tienen dobles, triples jornadas para escribir, ¿no? Que tienen hijos, tienen la chamba de oficina y además escriben. Y creo que a veces eso es algo que no se aprecia desde afuera, ¿no? De repente llegan unos señoros que son tres que escriben profesionalmente y dicen, ¡ay, pero somos una mujer! Y es así como, no son.
Sí, sí está muy cabrón porque es que está chistoso porque yo lo veo desde diferentes puntos de vista, porque por un lado puede llegar alguien y decir, pero bueno, si tú lo que quieres es escribir, vas a escribir cuando quieras, ¿no? O sea, aunque tuvieras que trabajar en un hospital en turnos dobles en el área de emergencias, si realmente quieres escribir, vas a estar escribiendo. Entonces, y sí es cierto, o sea, por un lado sí es cierto, si yo quiero escribir, voy a escribir a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana o los domingos o en lugar de comer o lo que sea, ¿no? Pero tampoco debería de ser así, o sea, es como si fuera, cuando lo dicen que como si fuera un requisito, sí es como, ya es cuando choca, ¿no?
Sí.
Ya es cuando dicen, bueno, pero pues te querías dedicar a eso, ¿no? Entonces, no hay otra forma de hacerlo, y así, pues, ¿por qué no hay otra forma de hacerlo? ¿Por qué no debería haber otra forma de hacerlo, ¿no? ¿Cómo decían esta? La profesionalización del escritor. Y suena así como tan absurdo, así, pues es que es profesional desde que es escritor, entonces no tienes por qué. No vas a llegar con un maestro y le vas a decir la profesionalización del maestro. Pues ya es maestro, ¿no? Y ya tiene procesos y ya tiene. Debería de tener ventajas y horarios y todo eso, ¿no? Que no los tienen siempre, pero
pero también creo que esto que comentas también alimenta como el estereotipo de siempre tenemos que estar sufriendo por nuestro arte, siempre tenemos que estar como tristes o deprimidos o estresados para poder crear buena arte.
Claro.
Y el cuidado de la salud mental, sobre todo para nosotras como mujeres creadoras, es muy importante porque no solamente estás batallando por escribir, está también la batalla de nuestro género, que te están diciendo, bueno, pero es que tú eres mujer y solo puedes escribir de cosas femeninas.
Ajá.
Y no sé tú cómo has afrontado esta situación, o si te has enfrentado a personas que te digan, no, Abril, pero es que tu novela, o sea, tu personaje, ¿por qué no es más femenino?
Fíjate que no he tenido ese tipo de comentarios. Lo único que se me hace bien chistoso es que hace poco, no recuerdo quién, alguien hizo un comentario en redes sociales que fue como que tal vez mi novela no era tan feminista, fue como el reclamo,
okay.
Que no había como una clara agenda feminista ahí, y yo no le dije nada, pero sí pensé, ah, mira, sí lo entendiste, porque es obvio que no es claramente feminista, porque mi personaje no es claramente feminista, está aprendiendo a ser feminista, ¿no? Entonces está abriéndose ese mundo, entonces sí lo entendiste, pero no sé por qué fue ese reclamo, ¿no? Pero una cosa que sí me acuerdo mucho, que cuando estaba creciendo, estaba en la escuela y así, los comentarios típicos que había era, fulanito es buena escritora porque escribe como hombre. Era el clásico halago que le podían dar a alguien más, ¿no? Ah, no, me acuerdo que le dijeron creo que se lo comentaron a Fernanda Melchor. Fernanda Melchor es muy buena escritora porque escribe como hombre. Y yo, cabrón, ¿y cómo es eso? O sea, que... ¿Cuál es el problema de escribir como mujer? ¿O que está mal cuando te estorban las chichis o tener un proceso menstrual mientras estás creando, no sé, no entiendo. Era siempre algo que llamaba mucho la atención. Y durante un tiempo, y yo creo que a todo mundo, a todas las mujeres nos ha pasado en algún momento cuando nos dedicamos a esto, pensabas, haciendo un texto, se nota que lo está haciendo una mujer o un hombre, porque entonces lo puedo volver a hacer para que se sienta que es de hombre, ¿no? Para que luego no estén como rezagándolo hacia otros lados, como los subgéneros o lo que sea, ¿no? Entonces, sí ha sido, por mi parte, sí ha sido por ahí un procesillo muy extraño, porque aunque a mí no me lo han reclamado, sí lo he notado en las lecturas de otras escritoras, ¿no? Que a veces les pedíamos eso, así como que, ay, no, es que habla de demasiadas cosas de mujer y eso no es lo universal, no es lo con lo que nos podemos identificar todos, ¿no? Y que una misma a veces lo diga es como, ay, güey. Pero bueno, ahí va uno aprendiendo.
Sí, no, yo creo que tiene que ver mucho también con la formación, ¿no? De cierta forma, cuando estás chiquita y quieres escribir o te entra esa idea, todos estos grandes cursos, las universidades y demás suelen poner muy pocas mujeres, si no es que ninguna, en el material de estudio. Y parece que toda la vida nos han pedido que creamos eso, ¿no? Que la experiencia universal del mundo es la masculina y todo lo demás es lo otro y queda fuera, ¿no? No, sí. No es lo que nos puede identificar y es muy extraño porque de repente es como, pero yo soy mujer, mi experiencia es completamente distinta y es maravilloso que la literatura me haga identificarme con alguien muy diferente a mí, con otra experiencia racializada, lo que sea. Pero luego es como, bueno, ¿y dónde quedan las voces diversas, no? ¿Dónde está lo demás?
Sí, está muy curioso eso. Y creo que no, la verdad a veces uno no es lo suficientemente crítico como para darse cuenta de eso. Hasta que después alguien lo señala, ¿no? Así como que, ¿y te diste cuenta de que las mujeres no hablaban en esta historia? Ah, cabrón, sí es cierto. ¿O te diste cuenta de que nada más hay una mujer y son puros vatos, o que la mujer que está ahí es consciente de su cuerpo de una forma muy curiosa, que tal vez no todas las mujeres, es como estas descripciones, de que fulanita de tal iba caminando en la calle y sentía como le brincaban los senos turgentes, y como, y digo, ¿quién va pensando eso cuando va caminando por la calle? Así como que no, señora, así no funciona, sí. Pero sí está muy chistoso.
Hablemos un poquito de tu salto de cuento a novela, porque tú trabajaste cuento durante muchísimo tiempo y de repente salió esta otra novela. ¿Por qué decidiste dar ese salto? ¿O se te hizo orgánico?
No, la verdad es que yo sí quería escribir una novela y esa historia que tenía en la mente estaba germinando mucho antes que los cuentos que salieron en El Triunfo de la Memoria. Me tomé el tiempo también como para que se realmente germinara y se convirtiera en una novela, porque luego no quería estar en la página 10 y ya no hay nada, no puede pasar nada más, ya se acabó esto. Me lo puse también así como una especie de reto, ¿no? Y dije, tal vez esta historia se puede convertir en una novela porque ya tengo más personajes y ya sé que quiero ir para diferentes lados, ¿no? Entonces, por ese lado fue un poco planeado, sí fue un poquito más deliberado esta idea de querer hacer una novela. Pero fíjate que después de que hice de que se publicó y así, han salido varias ideas para cuento y creo que yo quisiera seguir escribiendo cuento y novela también, pero no dedicarme a un solo género, formato, por así decirlo, sino que más bien lo que vaya saliendo.
A veces hay como esta concepción, digamos, del sistema literario hecho de señoros, que uno tiene como que elegir, y creo que lo platicábamos también con otras autoras en esta serie de entrevistas, que es como, o eres realista o haces estos feos géneros fantásticos, que además los ven como muy de, como si fueran menores, pero en realidad es como una falsa dicotomía, ¿no? Porque podrías lo mismo hacer realismo que fantástico y mezclarlo. Entonces, ¿cómo fue para ti eso? Porque en El Triunfo de la Memoria pasa mucho eso, ¿no? Están estos cuentos que son muy realistas y están otros más, con más elementos fantásticos, que a mí me gusta mucho que hagas todo lo que quieras hacer, pero no sé si para ti hubo como algún momento de, me di cuenta que puedo escribir lo que quiera, que no tengo que abocarme a determinado género o a determinado formato.
Sí, creo que cuando estaba más joven, así en los veintitantos, sí pensaba que tenía que abocarme a un solo género, O si, si tenía esta idea de que, bueno, voy a hacer literatura fantástica y nada más, eso es lo que voy a hacer. Tal vez con esta idea de la, no sé si sea bu una buena forma de ponerlo, pero tal vez por la idea de la especialización, así como que voy a ser la mejor o me voy a convertir en experta en esto, ¿no? Y por lo tanto no puedo dedicarme a otro, entonces debería ser nada más literatura fantástica. Pero con el paso del tiempo, y eso sí, fue de una forma muy orgánica y que de pronto me di cuenta y dije, ah, cabrón, me di cuenta de que varios de mis textos ya no iban nunca hacia el lado fantástico, sino que se quedaban en aspectos más realistas. Y al principio dije, ya no voy a ser escritora de fantástico. Entonces como que me sentí medio mal, porque fue como si yo misma me hubiera cambiado el rumbo, pero al poco tiempo pues dije, ¿qué tiene de malo, no? Así como dice Edna, pues, ¿quién dijo que nada más puedo hacer una cosa? ¿Por qué no puedo experimentar con otra, no? Creo que ese ha sido un proceso muy, muy padre, que te das permiso de hacer diferentes cosas y no casarte realmente con una sola, ¿no? Y creo que eso le pasa a muchas creadoras en general. Yo conocí a una escritora, Daniela Bohórquez, que también es fotógrafa, que desde que empezó a escribir, empezó con la fotografía y tuvo como una crisis, una pequeña crisis en la que decía, ay, es que yo no sé si voy a ser escritora o voy a ser fotógrafa. Y yo decía, pero puede ser las dos, ¿por qué huevo una u otra, ¿no? Y decía, no, es que para dedicarme a mi arte y a mi cotorreo tengo que enfocarme en uno solo para que salga súper bien y que no sé qué, y ahora hace las dos cosas y le salen súper bien. Entonces, está curioso, pues, como a veces puede ser el sistema, como dice Edna, que como que tienes que dedicarte nada más a un solo género, wow, nada más realismo mágico, o nada más crónica, o nada más así, pero siento que eso es más bien una como estrategia de mercado que otra cosa, ¿no?
Sí, como que estamos llegando a esas conclusiones en las entrevistas, que todas queremos hacer de todo y de repente nos enfrentamos a esto de es que solo puedes porque entonces ¿dónde voy a poner tu libro en mi librero para vender, ¿no?
Claro, sí,
Pero es
claro,
eso.
ajá, sí, es solamente esa onda, es lo que pasa también luego con los géneros en las películas, ¿no? ¿Es de miedo o no es de, o es de comedia o es romance? Ya se acabó, ¿no? O sea, no puedes
Sí.
meterlo en otro lado y es lo que luego daña a la creatividad, ¿no? O a las producciones, porque no caben en esas cajitas.
Hablemos un poquito de tu novela. Bueno, primero, comercial descarado. Los libros de Abril Pozas todavía están disponibles en la editorial Paraíso Perdido. Si no los
Sí.
tienen, todavía tienen oportunidad de comprarlos. Es una canción de amor, es tu primera novela. Yo recuerdo cuando iba a salir y recuerdo que Edna tuvo la oportunidad de leerla antes de que saliera y me decía, está muy buena. Pero su personaje principal, como que la odias, o sea, como que es bien mala onda. Y todo el mundo me decía, sí, o sea, está súper buena, pero es como odias al personaje principal. Y yo como que yo ya estaba bien predispuesta y la leí y me cayó súper bien tu personaje principal.
No, yo
Y
no lo
recuerdo
odié,
que la estaba leyendo, y dije, yo conozco esta chava, o sea, yo fui amiga de esta chava en la prepa, yo sé perfectamente quién es.
Yo no, yo quiero aclarar que yo jamás odié a Romina, me caía muy bien. Más bien lo que me gusta mucho de Romina, y creo que Abril no me dejará mentir, es que tiene un poquito esta veta de Seinfeld en el aspecto de que jamás se esconde, ¿no? Y probablemente porque estamos viendo la historia desde su punto de vista, pero me gusta que es como buena, mala persona, dice lo que piensa y no tiene que esconderse de nadie.
Como que es medio odiosita. Y tal vez por ahí se
Así
iba la gente, pero yo así me llamó muchísimo la atención que casi todo el mundo me decía, es que cae mal, pero está buena la novela. Y tú,
No. No, yo
y
de
o
hecho
sea,
me
y
sentí
tú.
muy identificada con Romina, porque dije, es que tiene estas mismas crisis que yo tengo, ¿no? Que no, o sea, no
Sí,
es como que
claro.
sea un estereotipo de la mujer en sus 30, pero sí creo que
No.
es muy representativa de nuestra generación, ¿no? De estas crisis de, ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? A mi edad mis papás ya tenían la vida resuelta, ya tenían casa propia y la vida perfecta, y yo aquí estoy malviviendo de la publicidad para pagar la renta.
Siendo la oveja negra de la familia. Entonces, háblanos de tú, ¿cómo armaste este personaje?
Bueno, la Romina es una amalgama de varias gente que conozco y obviamente yo estoy ahí revuelta también. Que mi intención sí, al principio sí era hacerla un poco odiosita, pero quería hacerla odiosita desde este punto de vista en el que todo mundo o conocimos o hemos sido ese personaje que al principio es, o esa persona que al principio es como bien sabelo todo, como que ya sabe lo que necesita, como que no quiere que nadie le ayude, como que, ay, sí, soy bien independiente, yo puedo hacer todo yo sola y no sé qué, pero cuando llegan babosadas de la vida adulta, como hacer una factura o ir al SAT a darte de alta o algo así, se les cae el mundo, ¿no? Es como, ay, la vida es tan difícil, está todo tan complicado. Y yo quería que la gente la viera y que pudiera burlarse de ella un poco, pero al principio sentirse así en el fondo, decir, ay, güey, si la neta sí está bien de la verga, andar yendo a hacer colas, a hacer esas cosas, a nadie le gusta, ¿no? Pero que cuando la ves a la distancia te puedes reír. Entonces yo quería que la gente se pudiera reír de Romina y que más bien encontrara más simpatía con su amiga, con Anto, porque ella es un poquito más centrada porque ha tenido que ser más centrada que Romina. No cuento tanto de la historia de ella, pero sí, creo que sí es obvio que es como más. Como que le ha pasado un poco peor que Romina. Entonces, desde este lugar cómodo de Romina, que bueno, no le va tan mal económicamente, no es millonaria, obviamente, pero no ha tenido como carencias tan fuertes, no ha tenido ni siquiera la necesidad de ponerse a analizar lo que entorno, ¿no? Y a mí eso es algo que caí en cuenta que a mí me pasó cuando era niña. Que no, que gracias a que mis papás estaban como alrededor mío tratando de que no me diera cuenta de las cosas que estaba pasando con la crisis económica y todo eso, sabía que nos estaba yendo mal económicamente, hasta que de pronto un día tuvieron que vender todo. Es decir, ¿qué está pasando en la casa? ¿Por qué están llevando el refrigerador y así, ¿no? Pues estamos vendiendo todo. Entonces, quería que Romina tuviera un poco de eso, ¿no? Como ser que fuera un poquito berrinchuda, para que este contraste con darse cuenta de cómo funciona el mundo de cierta forma, tuviera que sacudírselo, o sea, ¿no? Porque luego también es el tipo de cosas que hace que uno se despierte y empiece a tomar las riendas de su vida, y quería que más o menos tuviera eso, porque se me cayó el mundo, tuve que volver a construirlo con lo que había. Y quería traspasar esa experiencia un poco a alguien un poquito más grande, con más ¿cómo se dice? Donde se notara más esos errores que ¿cómo se llama? Tan infantiles, ¿no? Que a veces creo que también nos estamos tardando en madurar poquito. Mientras me está pasando, lo sufro, pero luego ya me río y digo, ay, qué pendejada.
No, y se me hace muy padre que menciones eso porque justo una de las cosas que yo aprecio mucho de tu novela, aunque aprecio toda la novela en general, me encantó, es el humor, ¿no? O sea, tiene estas cosas que te hacen reírte, te ríes de Romina, pero te ríes de ti mismo, ¿no? Porque también hemos sido esa clase de persona que se queja en redes sociales con la marca de, oye, soy un cliente, por favor, atiéndeme. Y que es medio nefasto, pero, insisto, es como muy representativo de nuestra generación.
Sí, la verdad yo me divertí mucho escribiendo esta novela. O sea, sí padecí algunas cosas y sí me puse triste por algunas, pero la verdad en general fue un proceso en el que me di cuenta de que sí es cierto. Ese consejo que han dado muchos escritores y que yo también se lo paso cuando me preguntan, cada vez que puedo, que sí es cierto que puedes tomar experiencias tuyas para convertirlas en historias, pero si no has dejado que esas experiencias como que dejen de afectarte tanto, no puedes convertirlas en ficción. Es bien chistoso porque me están sucediendo, quieres escribir una historia de ficción y te sale una cosa horrible. O bueno, a mí me ha sucedido que estoy pasando por un proceso doloroso o que me tiene furiosa en espectros negativos de emociones y me sale una onda super cursi o demasiado inclinada, o sea, diciendo como, ay, todos son unos monstruos menos yo, ¿no? Así todo el mundo está en contra mío, ¿no? Y como que no me queda chido. Pero ya cuando ya procesas todo eso y que ya pasó el tiempo y que ya puedes hablar de eso sin prenderte tanto, sin ahogarte en la rabia o en el dolor, ya es más fácil hablar de ello, ¿no? Yo lo que le decía a algunos amigos, que uno piensa que que mientras te está pasando un proceso muy triste o muy difícil, siempre lo vas a recordar con ese peso de, ¿cómo se llama?, de tristeza, y lo vas a ver todo en gris y va a estar todo frío, pero años después te vas a acordar de los aspectos chistosos o de esos momentos absurdos, porque hay muchísimo absurdo en todas las cosas tristes que te pasan, ¿no? La muerte de alguien, o cuando pierdes dinero, cuando pierdes tu trabajo, cuando te deja una pareja o lo que sea. Empiezas a acordarte de todo eso y dices, ah, estuve bien cagado, eso sí es cierto. O sea, sí me acuerdo que estaba llorando fuera del hospital, pero entonces salió un dolor que se cayó y así. Es como que puedes también, ¿cómo se llama?, aderezarlo con otros aspectos, y entonces ya puedes crear ficción a partir de eso. Está muy chistoso. No sé si a ustedes les ha pasado, pero se me hace bien, bien curioso cómo funciona.
De hecho, sí, lo del que tienes que dejar pasar tiempo, eso es muy cierto. O sea, cuando la herida está abierta y todavía sangrando, no hay forma de que eso te... Yo me acuerdo mucho que cuando corté con mi primer pareja, mi mamá, que también como que me incitó a la lectura y todo eso, me decía, pues escribe, haz algo con ese dolor, y yo no podía. Pero pues obviamente no podía porque lo estaba sintiendo. Ahora sí, lo veo hacia atrás y de ese dolor como que puedo recoger o recordar el sentimiento para plasmarlo. Ajá. Pero pues ya estoy hablando de que pasaron más de 10 años, ¿no?
Sí.
Es súper cagado, pero sí, es verdad. Mientras te está sangrando la herida, no hay manera en que pueda contribuir a tu arte. O sea, y no. Vuelvo a lo mismo que decíamos hace rato, o sea, imagínate tener que vivir como este estereotipo del artista que constantemente está sangrando para poder crear, pues no, tampoco. Es insostenible eso.
Sí, creo que en general todo necesita distancia, ¿no? A mí también me pasa que, claro, yo si no tomo distancia de lo que pasó en el momento, si todavía está muy fresco, no lo puedo transformar en arte, no hay forma. Pero creo que también las cosas que pasan alrededor son así, ¿no? Que era como este asunto de la pandemia, que de repente la gente empezaba a escribir y decía, ¿sí? ¿No es como muy pronto? ¿No sienten, ajá, que necesitan un poquito de distancia para procesar todo lo que nos está pasando y ya sí, luego escribir?
Sí, sobre todo porque era además a los 3 meses, ¿no? Y era de que, güey, no sabes dónde vas a estar en diciembre, o sea, espera tantito a que pase. A mí también me sorprendió mucho esas antologías que salieron en chinga, ¿no? De la pandemia, ¿cómo nos cambió? Güey, nos está cambiando, espérate.
Todavía hasta ahorita.
La pandemia y ya.
Sí, está cabrón. Sí,
apenas como que estamos agarrando la onda de qué es lo que, en dónde vamos a caer parados, como para que haya tanto. A ver, Abril, cuéntanos qué autoras o escritoras en que leíste, ya sea de niña o de adulta, que dijiste, aquí estoy representada. O sea, ¿cuáles fueron esas autoras que te marcaron?
Creo que de las primeras novelas de autoras que leí, dije, ay, güey, qué padre está esto, fue Kitchen de Banana Yoshimoto. Esa novela, digo, no es tan viejita, pero ya a tener que unos 15 años, que salió más o menos, pero recuerdo que esa me la recomendó una amiga, me dijo, ay, sí, estoy leyendo una novela bien padre, que no es que, y ya fui a buscarla y la compré, y dije, ay, güey, está bien perro, porque además lo que me gustó mucho de esa novela, y por eso también puedo decir que es como de las influencias directas de esta que escribí yo, es la forma en la que hablaba de su relación con su abuela, y la manera en que las cosas tan banales se convertían en cosas tan importantes para el personaje, ¿no? Que lo estabas leyendo y decías, sí, claro, es que esto es muy importante. Aunque no está destruyendo países, no está matando gente, no está haciendo eso. O sea, su vida, la manera en que está viviendo su vida se convierte en un asunto muy, muy importante, y que estás muy al pendiente de lo que le sucede. Yo creo que esa es una de mis novelas favoritas de escritoras. Y me gusta también mucho El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel. Me gusta mucho esa novela. Me gusta mucho cómo sostiene este aspecto confesional, porque se supone que la personaje está hablando con su psiquiatra acerca de su infancia. Y me gusta muchísimo la manera en que va saltando. Aparte de que va saltando, es más bien cómo va como recontando la historia de su vida, porque se nota que está recordando, pues no lo está viviendo en ese momento, sino que está yendo hacia atrás para recordarlo, y entonces puede haber algunas trampitas ahí de la memoria, haciendo de las suyas, pero me gusta mucho cómo maneja toda esa historia, y no es una novela muy larga tampoco, está muy chida. Yo creo que esas dos son de las que más me han gustado, y una novela que leí, pero ya más acá, hace como unos 4 años, fue la de The Bell Jar de Silvia Plath, que me pareció así como, creo que lloré todo el tiempo mientras estaba leyendo esa novela. Se me hizo súper emotiva, pero también me gusta mucho esos detalles que tiene al hablar acerca de ese entorno de periodistas de moda y de las fiestas. Y de la vida burguesa, ¿no? Porque pues ella pertenecía a ese cotorreo. Y hay ciertas burlitas, ciertos guiños, que te hacen sonreír. No te mueres de la risa, pero sí tiene esas críticas que son como un guiñito, que te hace, ¿no? En medio de todo este como dolor que tiene. Pero me gusta mucho esa novela también.
Y ya que preguntamos eso también, ahora hablando de autoras contemporáneas que tú lees que te gusten, ¿qué recomendarías como para todos los que nos están escuchando? Así de, oigan, tienen que leer esto.
Yo recomiendo, bueno, es que aparezco disco rayado, pero Mariana Enríquez, léanla, por favor. Sus cuentos y su novela, Nuestra parte de noche, pero si nada más quieren leer los cuentos, son fabulosos. También a Cristina Rivera Garza, sobre todo con el último que sacó, que el Invencible Verano de
De su
Liliana.
hermana.
Ajá, está increíble la manera en que lo hace, ese tipo de juego. Entre que cuenta su experiencia como esta investigadora que quiere, ella como hermana, como investigadora, intentando reabrir el caso del feminicidio de su hermana, también le presencia a su hermana y no quiere que la gente conozca a su hermana, quieren que sepa lo que hacía, cómo afectó a la gente alrededor suyo, y las cosas que pensaba, las cosas que hacía. Es un trabajo muy, a mí se me hizo muy fuerte. De su parte, eso de meterse a las cajas que dejó ella y escarbar en sus apuntes y todo eso para compartirlo, se me hizo muy, muy cabronada esa historia. Y está muy chida y se va como agua, además. Se va muy rápido, está muy perra. También, ¿cuál otro de este? Ah, el que gracias a Edna pude leer la novelita esta de Samantha Schweblin, el de Distancia de Rescate, porque ya ven que salió la película para Netflix, entonces decía, ay, quiero leerla antes de ver la película. El libro es muy bueno, está muy perro y es muy cortito, es una noveleta más bien, no es un cuento, no es una novela, sino que está como a la mitad y tiene este manejo perverso, y también como misterioso, porque al principio no sabes lo que está pasando y estás escuchando una conversación que existe entre el personaje principal y un niño, pero el niño habla como adulto y sientes que ya hay algo medio raro entre ellos dos o con el niño en sí, y empieza a contarte la historia de este pueblo veraniego, que está afectado de cierta forma, donde todo el mundo está medio raro o está enfermo. No sé, está increíble. Y siento que la película no es mala, pero no, o sea, no era para convertirse en
O sea,
en un producto audiovisual. No sé por qué,
no es que sí pasa. O sea, como que hay historias que no se pueden adaptar.
y ni siquiera es porque uy, es que está súper complicada y vas a necesitar muchos efectos especiales. No, sino que más bien lo que ayuda es que todo te lo construyes tú como lector en la cabeza. Y siento que cuando ya te lo ponen en la pantalla, ya se acaba gran parte de ese sabor extraño que tiene la historia. aunque la película es buena, o sea, ni siquiera puedo decir, ay, es que está bien mal, está mal actuada, mal chida, está bien hecha, pero el cuento tenía algo que en la película se perdió, de alguna forma, ¿no? Y es por el formato, no porque sea una mala directora la que lo ese también lo recomiendo mucho. Y bueno, eso de hablando de gente en otras editoriales y en otros países y otros así, ¿no? Pero siento que a veces se nos olvida mirar lo que hay aquí y hay un montón de cosas que están sucediendo aquí en la ciudad, ¿no? En Guadalajara. Y sí, ya sé que parece comercial, pero en Paraíso Perdido hay muchas autoras locales, como Edna, como Ceci Magaña, que están haciendo unas labores muy chidas entre creación, promoción, todo lo que hace Edna también en estos subgéneros del horror y de lo fantástico y de la promoción que hace de ese tipo de literatura. A mí se me hace muy chido. Es una labor
No es.
muy padre, muy noble.
Ay,
No
gracias.
es comercial, es
No, no es
obligatorio.
comercial, es obligatorio. Sí. Se tiene que hablar de eso, sí.
Nos tenemos que promover
Y
entre nosotras porque si no, ¿quién?
Pues ahí
Sí.
empieza, la verdad, y ya después explota, ¡puf! Y ya todo el mundo, cada vez que digas, la próxima vez que digas, ah, te recomiendo una, ah, sí, ya sé, o sea, ya tengo todos los libros de Edna, así, obvio, o sea, así, ese es el chiste.
Sí, que por cierto, haciendo comerciales descarados, acuérdense de que pueden conseguir El Triunfo de la Memoria y Esto No Es Una Canción de Amor en Editorial Paraíso Perdido, en la página. Les vamos a dejar los links en la descripción. Que además El Triunfo de la Memoria ya está en segunda edición.
Ah, sí, ya está en su segundo tiraje,
Cómprenlo todos para que
afortunadamente.
vaya por el tercero.
Sí, por favor.
Los dos gatos de abril no se alimentan solos.
Ya sé, ya sé. Y en el
¿Y
buen
cómo ha
creo.
sido tu experiencia, Abril, con esta editorial, o sea, con todo el trabajo editorial de tu trabajo? ¿Cómo ha sido para ti encontrar este espacio?
Pues ha estado muy chido porque, digo, no sé cómo sea con las editoriales grandotas, pero como que el proceso es muy personalizado. Y eso creo que se agradece mucho porque mandas el manuscrito y cuando te lo aceptan, como que te van acompañando en todo el proceso. Y a mí eso se me hace muy chido, que hay espacio para que te expliquen, cómo, en qué paso vamos, qué sigue, ahora qué hay que conseguir, o qué estamos esperando para ya mandarlo a imprenta o lo que sea. Y al mismo tiempo, empiezas a entrar en contacto con la gente que trabaja ahí y los que están publicando allá. O sea, que también es algo súper padre, porque si no hubiera tenido la oportunidad de enviarle mi manuscrito a Edna para que lo leyera. O no hubiera conocido a Ceci Maña tampoco, para que me diera ahí dos o tres consejos. Entonces se convierte en un trabajo ya casi casi hasta como comunitario, ¿no? En donde se involucran varios y hay una lectura con otros escritores de la editorial que te pueden hacer también sugerencias o te pueden decir lo que percibieron de tu texto. Y no estás como sola, no es como que, ay, ya lo mandé y pues ya me van a decir al final cuándo sale o lo que sea, ¿no? Sino que están contigo durante todo el proceso y para mí ha sido una experiencia chida.
Para que se animen a mandar sus manuscritos. Como, no les podemos decir en cuánto tiempo se los van a poder leer, pero manden sus manuscritos.
Ahora sí que manden a donde se pueda, amigos, así que no hay lucha que no valga la pena, así que.
Sí, y
Sí.
también creo que como mujeres, porque esta sociedad nos ha socializado así, de repente pasa que somos muy, nos generan este síndrome de la impostora o esta inseguridad y entonces queremos esperar a que todo esté perfectísimo antes de mandarlo y en eso se nos va media vida porque tenemos como este miedo de que no esté a la altura cuando en realidad a veces ya lo está.
Ajá. Sí, o que nada más necesita unos detalles muy pequeños, pero lo importante es que lo compartas, ¿no? Que empieces a hacer algo para que se convierta en un proyecto ya más en forma. Y sí, creo que sí, como que se exige más, ¿no? Siempre se exige más a las mujeres este cotorreo de, pues sí le salió bien, pero pues a ver cómo le queda el segundo, porque tal vez fue chiripa, ¿no? Yo he escuchado comentarios de escritores hombres sobre algún premio que ha ganado alguna escritora, ¿no? De primera novela o lo que sea, luego, luego empiezan a sospechar. A mí se me hace que se lo escribió el tío. A mí se me hace que esto...
El esposo.
Lo agarró de otro lado o no sé qué. Y ya después en el hocico, pero la primera idea es esa, ¿no? Y es como, güey, ¿y por qué tendría que ser así? ¿Por qué no piensas así de todos los escritores? Pero bueno, o sea... Sí.
O porque cuando un chavo gana un premio primera novela, nadie dice, ¡ay, se lo escribió su tía! Seguro le ayudó claro. Su mamá, como si fuera la tarea de la primaria.
Eso sí. Como fue toda su vida, ¿no? Todas las maquetas hechas por la mamá.
Sí, ya para cerrar, Abril, ¿qué sabes tú hoy que te hubiera gustado que el Abril, que estaba empezando en este camino, hubiera sabido? O sea, ¿qué le dirías a esa pequeña Abril?
Ay, tantas cosas. Yo creo que, la primera que le, creo que de las primeras cosas que le diría es precisamente esto que acabamos de comentar, que sobre todo en primeras versiones nunca va a ser perfecto lo que hagas. Y eso no quiere decir que no valga la pena que lo sigas haciendo. O sea, ese tipo de, uno no le tiene que gustar a todos, para empezar. Es imposible, ¿no? O sea, no eres dinero como para que le gustes a todos, ¿no? Entonces está muy cabrón. Entonces, acepta que va a haber gente que no le va a gustar y que está bien que no le guste, que no necesariamente vas a tener que cambiar todo para que le guste a ese grupo de gente. Porque siempre que alguien te hace un comentario en lo que haces para mejorar, se nota que lo está haciendo para que mejore. Oye, quedaría más chido así, o en lugar de está horrible, cámbialo. Y otro, que tenga mucha paciencia, porque el oficio de escribir no es esperar necesariamente a que te llegue la inspiración y entonces ¡pum! Sale la novela completa en una noche o en una semana, sino que vas a tener que ir al escritorio cansada, sin ganas, sin ideas, harta incluso, y es un trabajo, ¿no? Entonces, aunque es un trabajo que vale la pena porque es lo que quieres hacer, pues va a costar trabajo, porque por eso se llama trabajo, y va a costar un poco de esfuerzo, y vas a tener que levantarte temprano para hacer eso, y a veces vas a querer hacer otro, pero vas a tener que dedicarte, ¿no? Entonces, ese también me hubiera gustado que me lo dijeran o que lo hubiera entendido de más joven también, porque ya cuando te empiezas a dedicar es como, ay, pues sí está difícil, ¿verdad? Pues sí, mija, o sea, es chamba, ni modo, tienes que hacerlo todos los días, eso es do it for her, ¿no? No sé si está, sí, eso me hubiera gustado que me lo dijera alguien bien, de más joven. Y otra es, que también creo que es como muy importante, busca siempre a otra gente que se esté dedicando a eso para hacer como redes y para apoyarse y para no estar sola, porque aunque escribir sí es un acto solitario, no es realmente estar en sola todo el tiempo, no debería de ser así. Y sí es necesario tener esta red de apoyo para que te distraiga, para que te lea, para que te recomiende a alguien, para que te enseñe un libro. O sea, a mí ese es el tipo de ¿cómo se llama? De actos se me hace tan bonitos. O sea, cuando alguien llega y me dice, ¿te puede gustar este libro? Para mí es así como de las cosas más bonitas que me pueden decir, ¿no? Entonces, creo que es importante tener gente alrededor tuyo que te pueda hacer eso, que te pueda ya regalar nuevas lecturas o nuevas experiencias en ese cotorreo.
Tu gato está de acuerdo.
Sí, mi gato quiere opinar también.
Pues bueno, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo y por estar con nosotras, Abril.
No, a ustedes, me la pasé muy bien. A mí me encanta platicar con ustedes, ya sea aquí o en otros lados, pero sobre todo en persona. Pero muchas gracias por invitarme a su proyecto, que está bien chido también.
No, gracias. No,
muchas gracias.
Le agradecemos muchísimo a Abril que nos regalara un poco de su tiempo. Fue una entrevista muy divertida y fascinante de hacer.
Recuerden que pueden conseguir sus libros en Editorial Paraíso Perdido. De verdad, búsquenlos y cuéntenos si ya los leyeron, qué les pareció y qué otras autoras nos recomiendan.
También recuerden que nos pueden donar un café para que sigamos produciendo más especiales, temporadas y otras sorpresas de FEM Normal.
Y que nos pueden seguir en Facebook e Instagram.
Nos vemos en la próxima.
Bye.
FEM Normal es un podcast producido por Edna Montes y Marcia Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como FEM Normal y en YouTube como FEM Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.